Es el momento de abrir nuestra tertulia. Y esta, la de hoy, es una tertulia especial, como otras que estamos armando en estas primeras semanas del año. Esta tertulia tiene como telón de fondo, como común denominador, a Twitter. Quizás ustedes lo recuerden, Twitter fue creado en Estados Unidos en el año 2006. Sin embargo, acá en nuestro país, digamos que su primera popularidad se dio en 2010. Nuestro país hacía historia en el Mundial y la cuenta de Diego Forlán se volvió una forma de acceder, ¿cómo podríamos llamarlo?, a la intimidad de aquel plantel celeste de un modo hasta ese momento inédito. En aquellas semanas que fueron tan frenéticas, muchos pudieron enterarse de la existencia de esa red social y abrieron sus primeras cuentas quizás a partir de esa cuenta emblema, la de Diego Forlán. Una vez pasada la novedad, la utilización de Twitter se resignificó. Por ejemplo, los políticos empezaron a tener una presencia fuerte en ella. Los comentarios de dirigentes, de legisladores, de ministros empezaron a generar repercusiones en la agenda de noticias. Pero también comenzó a ganar protagonismo otro tipo de tuiteros. Un grupo de polemistas que se sumó al debate de algunos de los grandes temas del país, partiendo casi desde el anonimato. Bueno, hoy, en los próximos minutos, en esta mesa, les proponemos charlar con cuatro de ellos. Todos han pasado ya largamente el millar de seguidores y se han vuelto figuras públicas a partir de esta red, la red del pajarito. Podríamos decir que son algunas de las tweet stars criollas. Bueno, a ellos vamos a ir dándoles la bienvenida a partir de este momento. ¿Empiezo con las damas de la mesa? Bueno, empiezo por ahí. María Celina Macol, buen día.
Buen día.
María Celina tiene 66 años, trabaja vía internet como traductora para el inglés y el portugués. Estudió periodismo, pero no se dedica al periodismo.
No.
Hace tiempo que no ejerce. Dice que en realidad se reencontró con esa profesión justamente a través de Twitter. ¿Por qué tu preferencia, por qué tu uso de Twitter?
Cuando yo, la primera asignación que tuve, y disculpen cuando yo meto palabras en portugués porque viví muchos años en Brasil, mi primera fue en la sección internacional del diario, donde fui a hacer una pasantía en la última hora en Río Janeiro, y lo que tenía que hacer era leer teletipos y cables y tales para decidir cuáles eran las noticias que iban a salir en la página internacional. Y entonces ahora lo que hago es eso, prácticamente en lugar de leer teletipos y cables, leo tweets y selecciono lo que me parece más interesante. Entonces lo que tuiteo generalmente son noticias.
¿Tú tuiteas noticias, pero también opinás o no?
Sí, opino. A veces comento mi percepción de la noticia.
Bueno, vamos a saludar a Hanna Rodríguez Hertz.
Hola, ¿qué tal?
Que es doctora en matemáticas. Tiene 43 años, grado 5 en Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Investigadora nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. En realidad, argentina, ¿no?
Sí, y uruguaya.
¿Cómo es eso?
Y soy ciudadana uruguaya hace un año y medio.
¿Pero vivís acá desde cuándo?
Desde el 94.
¿Y por qué te lanzaste a Twitter?
Muchas cosas. Yo estudié Twitter durante un año antes de meterme. Y la verdad que lo usaba para leer, como un diario. Y en un momento fui jurado en el premio L'Oréal UNESCO, y cuando se hizo la entrega de premios, dijeron la cantidad de científicos que teníamos en el sistema de investigadores, y dije, esto es absurdamente bajo, y ahí encontré como una causa. Y abrí una cuenta de Twitter para, esencialmente con el mismo objetivo que sigo teniendo ahora, que es militar para que haya un uso más criterioso del presupuesto de ciencias y mayor que el que hay. Por supuesto que eso lo tenés que hacer con una estrategia. Eso creo que vamos a hablar después.
Ese fue el objetivo inicial.
Y sigue siendo.
¿Sí?
Sí.
Sí, pero después te has puesto a opinar mucho sobre educación, por ejemplo.
Sí, porque la educación es previa a eso. Si vos tenés un sistema educativo muy deficiente, tu sistema científico va a ser acorde.
Bueno, sigo con las presentaciones y los saludos. Federico Imparata.
¿Cómo estás?
Tiene 25 años.
25 años.
Estudió ingeniería civil, pero no terminó.
No, no. Debería volver.
¿Sí?
Fui alumno de Hanna.
Ah, o sea que se conocieron. ¿Estás barajando la posibilidad de volver?
Sí, capaz puede ser volver a las canchas.
También estudió administración de empresas. Sí. ¿Y hoy a qué te estás dedicando?
Hoy tengo una empresa de desarrollo de software con un amigo que fue creciendo.
¿Y por qué Twitter? ¿Por qué tu predilección por Twitter?
No hay tanto una predilección. Me hice una cuenta hace como 6 años, 7 años, papá. Y se fue usando. Era, al principio era como para evitar a la familia en Facebook.
¿Cómo?
Claro. O sea, surgió por ahí. No
evitar a la familia, eso no lo entendí.
Claro, no, tenés a tu abuela en Facebook, no, capaz que te vas a Twitter. Le pasa a mucha gente.
Una alternativa.
Una alternativa.
Y después, ahora, ¿qué es Twitter para vos?
Ahora es para divertirse, podés compartir cosas, opinar, se arma todo como una burbuja alrededor de eso, que bueno, acá estamos, pero es interesante.
Y por último, saludo a Oscar Ventura, que tiene 56 años, es doctor en química, profesor grado 5 en la Facultad de Química de la Universidad de la República y en el PDCIVA, investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, con él hemos conversado en otras ocasiones.
Ya nos conocemos, ¿no?
Sí, por ejemplo, a propósito de UPM, contaminación en el río Uruguay, etcétera.
Cosas que rápidamente se olvidan, ¿no?
¿Por qué?
Ya viste lo que hace tan poco tiempo que hablamos de eso y sin embargo ya estamos en otra totalmente.
Sí, sí, corrió a un costado ese tema que, no, el frenesí de la polémica uruguaya, en fin. ¿Por qué Twitter? ¿Por qué una actividad tan fuerte en Twitter? Porque tú la tenés, efectivamente.
Mira, yo empecé con Twitter por mis hijos. Dos hijos, uno es programador en Londres y el otro está acá justamente, es experto en redes sociales. Y discutiendo en un almuerzo si Facebook, si Twitter, qué sé yo, yo hace mucho tiempo estaba en Facebook. Me dijeron, bueno, no, pero vos tenés que estar en Twitter. Y el otro hijo me decía, no, pero Twitter no sirve para nada porque él es fanático de Google Plus. Entonces, bueno, vamos a probar. Y eso fue en el 2010. Creé una cuenta, no me convenció, y recién en el 2011 fue que creé la cuenta actual que tengo en este momento y con la cual, bueno, me entretengo mucho. Porque fundamentalmente es eso, ¿no? Twitter es una forma de comunicación, es sobre todo a nosotros los hispanos, que nos cuesta tanto ser concretos, nos obliga a expresar ideas en pocos caracteres.
140, ese es el límite.
Ese es el límite, pero tiene también su problema, porque en realidad los 140 te cuentan también las direcciones a las cuales vos le estás contestando. Cuando se arma una discusión, por ejemplo, un defecto de Twitter es que no podés acortar la lista a los cuales vos le estás respondiendo. Entonces cada vez terminás en interjecciones. Sí, no, puede llegar a ser una conversación divertida.
Bueno, hablemos, para empezar, de eso, de la brevedad impuesta al mensaje, porque así es el sistema. ¿Cómo les resulta a ustedes ese condicionamiento? ¿Hanna?
A mí me parece excelente que el condicionamiento, como dice Oscar, la obligación de ser concretos es una ayuda, en realidad.
¿Sí? Sí. Porque está la otra lectura, está la otra interpretación, la de que se está por esa vía simplificando. Se está yendo a, yo qué sé, al brulote, al titular apenas.
Uno puede simplificar hablando demasiado también. O sea, el ir al hueso del asunto no tiene tanto que ver con la cantidad de palabras como con tu capacidad de ser conceptual.
Ajá. ¿Los demás qué dicen de los 140 caracteres?
Y como para expresar una idea no es tan limitante. Lo que sí, lo que decía Oscar de discutir, no sé, yo he llegado a la conclusión de que no se puede discutir en Twitter, más que nada por eso. Como no puedes tener una discusión seria, teniendo que poner que mañana educación, fraude amplio, no podés, no hay una idea ahí. Pero los 140 caracteres no, para expresar ideas, no simples, pero si las podés resumir, está perfecto, ¿no?
Sí, los demás, sobre este punto.
No sé, Selina, si vos querés.
No, yo siempre fui buena haciendo resúmenes, así que para mí me encontré en Twitter inclusive por eso, porque hay que ser concreto Y y además, como tenés la facilidad de poner links, de poner fotos, y a veces con la foto hablas más de que con las palabras, una imagen habla más que mil palabras, a mí me encanta que sea rápido y concreto, es la ventaja de Twitter.
Mira, para a mí no me limita demasiado, pero tenés que hacerte la idea que es como si tú te informaras de las noticias caminando todos los días por el kiosco a la esquina y leyendo solamente la tapa de los diarios, ¿no? Ves los titulares, Twitter son titulares. Normalmente la persona que tiene una estrategia, que tiene una misión o una visión de lo que está haciendo ahí, tiene más instrumentos, ¿no? Generalmente tenés una cuenta en Facebook, aunque tengas también a tu madre, yo a mi abuela no la tengo, pero a mi mamá sí, a mis hijos y qué sé yo, una de 10 años, que te imaginas los comentarios que hace. Y tenés también tus blogs y tenés tus links, como decía Celina. No creo que sea una limitante si tú te propones que la discusión no sea demasiado rápida.
Si lo que ¿Cómo es esto, ver lo de la rapidez?
Claro, porque si tú empezás a armar una discusión y entonces requerís que la discusión no sea prolongada en el tiempo, sino que tiene que ser en ese momento, te contesto, me contestás, se transforma en una especie de chat. Eso es malo en Twitter. Porque
pero hay una tendencia.
Hay a veces una tendencia. A mí no me gusta demasiado, me aburre. Una de las cosas buenas de Twitter es que vos podés tener la atención en muchísimas cosas al mismo tiempo. Si tenés que dedicarlo, bueno, prefiero otros ámbitos para hacer esas discusiones largas. Ajá. Y como decía Federico, Twitter también tiene mucho que ver con el impacto, ¿no? O sea, uno se mueve ahí mucho con el escándalo, con el impacto. Bueno, acá tenemos una especialista, ¿no? Imparata es una especialista en tirar esos tweets escandalosos, cosa de levantar. Hay mucha gente que es así, ¿no? Gabriel Pereira es otro que se especializa en eso. Y dicho sea de paso, creo que a nosotros nos están llegando los tweets de que tenemos que dar saludos a la barra, ¿no? Hay que saludar a la mamá.
Es un problema hacer una mesa de
Twitter, no sabes.
Está cada uno con su teléfono recibiendo los mensajes del caso.
Yo discrepo en que no se puede discutir en Twitter. Yo creo que sí se puede discutir en Twitter. Y se puede, es más, yo he tenido discusiones de 4 tweets, punto. Lo que pasa que la gente después no le gusta perder una discusión de 4 tweets. Te dejan de seguir. Hay ejemplos adentro de este estudio.
Hay ejemplos adentro de este estudio.
No, Hanna está muy dolida.
Otra alusión más a Federico. Ya van dos que recibió.
No. Esa fue para mí.
Como el gesto se lo hizo a Federico.
Hanna piensa que yo no la sigo. Que le quedó la idea esa ahí metida de que yo no la sigo. Y está tratando de convencerme de hace mucho tiempo que eso es un pecado capital. Yo la sigo, la leo. Otra cosa que no discuta con ella, pero la sigo.
No, pregúntale por qué no discute conmigo.
A ver, me pide que te pregunte por qué no discutís con ella.
Che, pero le estamos quitando protagonismo a los otros con tertulia.
Ahora no, volvemos.
Si no discuto con ella, no voy a ponerme a explicarle por qué no discuto con ella. Y menos al aire, no seas malo.
Bueno, ¿no hay una explicación?
Hay una explicación, pero las intimidades se hablan en casa.
Pero intimidades en Twitter no existen.
¿Cómo que no existen? No. Sí. Somos tan poquitos
Oscar,
en Twitter.
Oscar es muy del... O sea, me dice que yo soy polémico, pero él es muy de la chicanita. Te encaja una mención tipo... No sé, pones legalización de la marihuana y te encaja un... Estás destruyendo a la familia. ¡Sa!
Pará, yo nunca dije... No, eso, sí. No, por lo menos acusame de las chicanas que hago, no de las que no hago.
Estás en eso.
No, destruyendo
eso.
La familia,
estás
no.
Estás destruyendo la familia.
Yo lo que digo es que la ley que sacaron es una ley prohibicionista policíaca y que no va a funcionar. Pero nunca dije que no se podía fumar marihuana, al contrario. Lo que yo publiqué en Voces es mucho más liberal que cualquier otra cosa. ¿Ves que me estás acusando de cosas no son ciertas? Eso pasa mucho en Twitter, ¿viste? Te mienten y claro, y la gente... Y después tenés la barra que dice... ¡Imparata! ¡Imparata!
Yo no tengo barra. Ustedes dos sí. Ustedes dos son ejemplo. Tanto Aventura como Imparata tienen barra. De eso no pueden acusarte.
Bueno, Hanna, yo no tengo necesitamos barra. Una barra para Hanna.
Están apareciendo una cantidad de temas cuando ni siquiera hemos podido redondear los anteriores.
Yo no necesito barra. Ese es el tema. Yo no necesito barra.
Bueno, ¿qué tal si nos cancelen el pedido de la barra para Hanna?
¿Qué tal si nos aclaran esto de las barras? ¿Funciona Twitter de esa manera? ¿Se
hay
generan barras?
Barra,
pregúntale a Celina, que es la más objetiva de todos nosotros. A ver.
No, lo que pasa que...
Si Celina se acerca más al micrófono,
sí,
la vamos a escuchar.
Lo que pasa es que en Twitter vos empezás a elegir a quién seguir y acabás creando como una especie de tribu de gente que piensa más o menos como tú y y quedás como de afuera, de, no sé si me explico bien, es medio complicado, pero creas esa tribu y te quedás ahí adentro, y a veces es complicado porque pensás que eso, el mundo se resume a eso.
Exacto.
Ese es un tema muy interesante.
Pero para que uno quede preso de una tribu en Twitter, tiene que haber, no sé, expulsado a la gente con la que tiene diferencias de opinión.
Exacto.
Sí, pasa eso. Porque, sí, primero, pasa aclaremos eso. Que se puede. Claro, ustedes pueden bloquear a quienes lo siguen y quienes no lo siguen. Eso se puede hacer.
O deja de seguir. O bloquea, yo he bloqueado a poquísima gente.
Y entonces uno de los riesgos es eso, de quedar inmerso en un microclima de los que más o menos piensan como uno.
Exacto.
Bueno, pero en el fondo Twitter no es un microclima también.
Sí.
Es, sin ninguna duda. O sea, si vos comparás la cantidad de personas en Uruguay que están en Facebook con la que están en Twitter, somos muchísimo menos, ¿no? Pero de cualquier manera, es... El riesgo que dice Celina es muy claro. Vos en Twitter tenés quizás barras muy polarizadas, ¿no? Es decir, hay personas que realmente son militantes duros y bueno, a veces chicaneamos, todos chicaneamos de vez en cuando, pero hay gente que se especializa en la chicana, ¿no? El ejemplo más claro lo tenés en Argentina, ¿no? Acá, donde vos tenés la usina famosa, 400, 500 personas dedicadas específicamente a apoyar el gobierno kirchnerista.
Bueno, de eso me gustaría hablar dentro de un rato, porque es uno de los riesgos de Twitter, ¿no? Pero me gustaría volver ahora sobre Federico y la acusación que le lanzaron de que es escandaloso.
Escandaloso.
De que le gusta el escándalo, que juega con frases fuertes.
Voy a decir algo. Pero yo lo dije, perdón, yo lo dije como un mérito, ¿eh? Ah. Ojo, yo no fue una crítica. A mí me parece bárbaro.
No sé si soy escandaloso.
A ver, ¿cómo te mueves en Twitter? Para los que no te conocen.
Pongo lo que se me ocurre, tampoco. No hice como Hanna, no te estoy dando palo, Hanna, porque si vuelvo a la facultad me vas a matar. Pero
yo sé que nunca hice nada.
Interesado.
Hanna, que es la mejor docente del mundo. No estudié cómo escribir estas cosas. Yo lo escribo y nada más. Y si es polémico o escandaloso, es porque, no sé.
Yo no estudié cómo se escribe. Yo lo que estuve fue un año mirando cómo es la dinámica de Twitter, que es distinto que estudiar cómo se escribe. Es distinto.
¿Y cuál fue la conclusión?
Y aprendés cosas sobre cómo la gente se relaciona, cómo, no sé, cómo, qué cosas aburre. Yo, por ejemplo, conozco un montón, a mí lo que me interesaba, por ejemplo, cuentas de ciencia en general, salvo excepciones, las cuentas de científicos tienen 10 seguidores, 20, porque tuitean todo de ciencia. Y entonces, obviamente, si tu interés es hacer algo para fomentar ciertas políticas públicas, no puedes hacer algo que sea que lo consuma solamente la gente que está de acuerdo contigo. Tenés que abrir el espectro. Entonces, ese tipo de cosas vos estudiás como, o sea, es como un pequeño programa radial. Sí, yo lo tomo así.
Bueno, pero es que en definitiva estamos hablando de un medio de comunicación, ¿o no?
Sí, sí.
¿No?
Leonardo Habercorn fue el primero que me lo dijo. Yo vino a hacerme una nota a Facultad de Ingeniería y le dije, para que te saque una foto para mi pequeño medio. Y me dijo, ya no es un pequeño medio. Me dio un poco de miedo. Sí, uno no es consciente de lo que sale al aire.
Pero es que pasando el limpio, Twitter es eso, ¿no? Ustedes generan un medio que tratan que tenga la mayor cantidad posible de seguidores, de oyentes, de lectores.
No estoy tan seguro de eso. O sea,
un medio que es muy interactivo, pero en definitiva es un medio.
Claro, es un medio, pero hay que ver si el propósito que vos tenés al participar ahí realmente es el de conseguir mucha gente que te lea o no.
Ah, bueno.
Yo no estoy tan seguro, por lo menos en mi caso. Obviamente que disfruto de tener gente que está de acuerdo conmigo y me peleo y qué sé yo. Pero no creo, creo que esto es más parecido a lo del escritor. ¿Viste lo que te dicen? Que el escritor tiene la necesidad de dejar salir de dentro suyo eso que tiene que volcarlo para afuera. Y yo creo que muchos de los que estamos en Twitter es eso. Tenemos ideas, tenemos pensamientos, tenemos opiniones y queremos que se conozcan. mucho mejor si las conocen 5.000 personas que si las conocen 500. Pero también es cierto que tu interacción no se da con los 5.000 o con los 10.000 o con gente como Forlán o los políticos que tienen 50.000 seguidores, millones de seguidores, ¿no?
Ajá. En el caso tuyo, Federico, ¿te interesa tener la mayor cantidad posible de seguidores?
No. O sea, cuanto más seguidores tenés, más... No sé si problemático. Más molesto es seguro. O sea, vos podés poner un pensamiento tuyo, una idea, o un chiste, o una grosería, y te están, quieras o no, no es lo mismo que te lean 100 personas o 50 que te lean 5.000. O sea, siempre, cuanto más público tenés, no sé si se cataloga como público, pero cuanto más tenés, no sé si tampoco te trae problemas, pero es... O sea, no es divertido. Si cada cosa que pones, tenés 10 tipos que te están diciendo, no, porque no sé qué, está destruyendo la familia, como...
Otra vez lo mismo.
Dale, yo lo reto al muchacho este que saque el tweet ese donde yo dije que destruía la familia. Mirá cómo buscan el teléfono ahora.
No.
te agarré.
Pero volvamos al tema de la cantidad de seguidores. Ustedes no buscan, entonces no se han planteado estrategias para hacer crecer la cantidad de seguidores.
Hay una diferencia entre cantidad de seguidores e influencia.
Duda que no es lo mismo.
Vas a hacer una cuenta de Justin Bieber y vas a tener 30.000 seguidores y no sé cuál es la influencia que puedes llegar a tener a través de esa cuenta.
Bueno,
de repente puedes llegar a lograr que venga Justin Bieber. Acá no lo lograron, así que tanta influencia no tuvieron, pobrecita. O sea, de repente hay cuentas que tienen 100 seguidores y son mucho más influyentes que cuentas que tienen 3.000 seguidores. Porque tienen lo siguen gente que a su vez tiene acceso a más gente. O sea, depende, no, o sea, la relación entre seguidores e influencia es como la relación entre fama e influencia. La fama no necesariamente te sirve para hacer algo productivo.
Uh-huh.
Depende cómo hagas, o sea, depende de la estrategia que tengas realmente.
Sí, por ejemplo sí. Para los números que implica Twitter, incluso para los números del Uruguay, alguien podría decir que la cantidad de seguidores que tienen varios de ustedes en esta mesa es baja. Hay figuritas uruguayas que tienen muchos más seguidores que ustedes. Sin embargo, si hablamos por el lado de la influencia, creo que lo que ha ocurrido en el caso de ustedes es que ustedes, por ejemplo, han logrado una buena penetración en el ambiente periodístico y en el ambiente de los medios de comunicación tradicionales, o varios medios de comunicación tradicionales, y eso ha llevado a que ustedes saltaran de Twitter a esos medios, a que, ¿verdad?, les hicieran entrevistas, los invitaran a debates, etcétera. Eso ha pasado con varios de ustedes, ¿no? No estoy hablando de esta mesa en particular, estoy hablando de lo que les ha ocurrido a ustedes hace meses. Por eso es que ustedes se han convertido, decía yo, en tweet stars.
Yo no creo por un tema de cantidad de seguidores, ¿no? Hay medidas, hay formas de medir. De hecho, hay empresas que se especializan en la presencia en la red y tienen métricas para medir tu influencia.
Sí.
En particular, por ejemplo, se mide la influencia de los políticos. Hay, por ejemplo, Cloud es una forma de medir qué tanto penetran tus opiniones, qué tanto se repiten, qué tanto influencian realmente. El tema con los seguidores es que tampoco puedes verificar si tus seguidores son reales, son trolls o son comprados. Y hay toda una industria de venta de seguidores. Hay gente que es tan idiota que compra seguidores. Una cosa que parece absurdo, ¿no? Porque la irrelevancia de la irrelevancia. Pero es cierto, lo existe. Y hay una industria que gana dinero vendiéndole seguidores falsos. Y hay otros seguidores que son, lo tenemos para hablar, los anónimos, ¿no? Es decir, gente que simplemente empieza a seguir gente, por ejemplo, yo me hago un anónimo feo así para decirle cosas a Imparata, sos un facho, qué sé yo, y de eso hay muchos también. Entonces ahí es donde sirve también ciertas herramientas que vos tenés en Twitter para graduar la interacción que tenés con la distinta gente, ¿no? Tú hablabas de bloqueo, pero no necesariamente es la única herramienta. Bloqueo es realmente la herramienta máxima, es cuando vos no querés tener absolutamente ningún contacto con esa otra persona. El bloqueo se puede evadir también, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, podés dejar de seguir a alguien, podés ponerlo en una lista y ver todos sus tweets juntos. Hay muchas maneras de graduar cuál es la interacción que vos tenés con la gente.
El Twitter es más elitista que el Facebook. Como que este último es más más popular, dice Julio. ¿Ustedes tienen esa sensación?
Un capo, Julio.
¿Eh?
No sé.
Depende de lo que quiera decir elitista. decir, elite en el sentido de que somos pocos, somos menos que en Facebook, sí, pero el que somos mejores, no. No hay ninguna razón por la cual vos, una persona que esté en Twitter, claro, tenga que ser mejor. Que...
Es más inmediato, nada más, no es más elitista, es más inmediato.
Creo que lo que se quiere decir es que somos menos. O sea, pero no me parece elitista, no.